Media, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este último sábado del invierno nos vamos despidiendo ya para dar paso a una primavera que además los expertos ya nos avanzan que va a ser más cálida de lo normal. La gran noticia, viendo cómo están las cosas en los embalses españoles, es que vendrá cargada de agua. Será una primavera muy húmeda. Mucha falta hacen esas lluvias también para las cosechas y para nuestros maltrechos campos tras esta etapa, esta época de sequía que han vivido en los últimos meses. Mientras, en esta última semana del invierno hemos tenido un susto financiero. Yo diría que varios, ya lo sabes, esas crisis bancarias consecutivas a los dos lados del Atlántico que han agitado los ánimos y de qué manera de los mercados, sobre todo porque aún pesa muy reciente el recuerdo de esa crisis del 2008. La primera chispa saltaba el pasado 10 de marzo, hace 8 días, con el cierre de ese banco, del Silicon Valley Bank, la que era la 16ª entidad más importante de todo Estados Unidos, por parte de los reguladores financieros del país debido a su falta de liquidez e insolvencia. Y claro, la caída de un banco tan importante provocó no solo la caída en la bolsa estadounidense, también en las principales bolsas mundiales, las europeas y por supuesto la nuestra, la española, el IBEX. Pero es que claro, apenas un par de días después, en Suiza continuaba esa semana negra bursátil con la noticia del Credit Suisse, de ese banco suizo, uno de los más importantes del país, que caía en bolsa hasta mínimos históricos. Acumulaba esta entidad pérdidas millonarias desde hace 2 años, entre errores de estrategia, polémicas en su gestión. Y claro, volvían a activar la alerta esta situación en los mercados europeos. Credit Suisse, por cierto, que afronta ahora un fin de semana clave, después de conocerse que el mayor banco del país, UBS, el banco suizo, podría comprarlo. Bueno, son dos situaciones que han contagiado, como te digo, a la mayoría de bolsas mundiales. Por poner un ejemplo, el más cercano, nuestros bancos, los bancos españoles han visto reducido su valor bursátil en casi 27.000 millones de euros en los últimos días. Bueno, por poner un poco de calma, porque claro, todo lo que hemos contado son caídas de bancos, malas gestiones, crisis en las bolsas. Bueno, por poner un poquito de calma, todos los economistas coinciden en que esta situación no es parecida a la de 2008, cuando quebró el banco Lehman Brothers y que precipitó toda la crisis financiera. No estamos en la misma situación, aunque es verdad que desconfianza generalizada y volatilidad han sido algunas de las palabras más utilizadas durante estos días. Ante este mare magnum de noticias preocupantes, económicamente hablando, ayer es verdad que nos acostábamos con un mensaje de tranquilidad, el que daba el Banco Central Europeo tras su reunión de urgencia en Frankfurt. No hay riesgo de contagio, asegura la entidad, este organismo, que los bancos de la Unión Europea apenas están expuestos a ese Credit Suisse. Ese mensaje de calma, después además de que el organismo subiera de nuevo, apenas un día después, el jueves, los tipos de interés medio punto. Y es que este ha sido otro de los asuntos importantes de la semana, algo que cuestionaban incluso algunos economistas, lo de subir de nuevo el precio del dinero, volver a elevar esos tipos de interés. Pero, por ejemplo, aquí en COPE hemos consultado a economistas. Por ejemplo, Pablo Gimeno dejaba aquí, en el fin de semana de COPE, una reflexión. El por qué la decisión del Banco Central Europeo va acorde a la situación actual de inflación. Y ponía un ejemplo perfecto.
El Banco Central Europeo tiene que dar un mensaje de tranquilidad, tiene que meter los mecanismos, tiene que empezar a retirar ese dopaje que nos ha metido en vena la economía. Es que ahora decimos, no, es que los tipos de interés están altos al 3. Es que eso es lo normal, es que lo que no puede estar es el Euribor a menos 0,5. No te pueden regalar dinero. ¿Tú cuándo vas a comprar jamón? ¿Te han regalado jamón alguna vez?
Es un ejemplo práctico para que lo entendamos, pero es verdad, ya sabes que del precio del dinero, de esos tipos de interés, depende un factor muy importante, clave para la economía doméstica. El Euribor, ese indicador de referencia que fija la evolución de las hipotecas en nuestro país. Y cuanto más suban esos tipos de interés, más alto va a estar ese Euribor. Así que lo que va a pasar es que vamos a pagar más por nuestra hipoteca. Y lo que ha sorprendido es que esta semana, durante esa crisis bursátil de la que te hablaba, pues esos tipos de interés, ese Euribor, ha caído considerablemente, hasta el 3,38%. Por tanto, las hipotecas han bajado un poquito. Un rayo de luz que eso sí, apenas va a durar. Más bien lo podríamos tildar, esa bajada en el Euribor, de un espejismo. Porque la gran pregunta es qué va a pasar a corto o medio plazo. Y según los economistas, va a seguir subiendo, aunque es verdad que no tanto como hasta ahora. Lo próximo, lo más cercano, pues que ese incremento en marzo va a estar en torno a los 350 euros al mes. Si hablamos de cuota anual, más de 4.000 euros. Y todo ello tomando, como siempre hacemos, como ejemplo, un préstamo hipotecario medio de 150.000 euros a 25 años. Y esto, aparte de esa crisis bursátil, de la caída de bancos, de la semana negra en la bolsa, es lo que más nos importa, porque en una época de inflación, al final, lo que nos termina afectando nuestros bolsillos es básicamente en qué nivel está, por ejemplo, ese Euribor y cómo afectan esos tipos de interés al precio de la cesta de la compra. Y por ahora, lo notas a diario, esas subidas no han conseguido reducirlo. Así viene este 18 de marzo, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Es una noticia que avanzábamos hace apenas una hora. Muere Pedro Solbes a los 80 años de edad.
Sí, ha muerto el que fuera vicepresidente económico de Rodríguez Zapatero. Solbes reconocía en COPE en el año 2013 que debió salir antes de ese gobierno.
Sí, digo, y lo digo claramente en el libro, que me arrepiento de haberme presentado a las elecciones y de haber estado en el segundo periodo de Zapatero.
El PSOE ha ensalzado en un comunicado la trayectoria ejemplar de Solbes, de quien dicen trabajó siempre al servicio de España.
El fiscal de la Corte Penal Internacional ve posible sentar a Vladimir Putin en el banquillo.
Karim Khan recuerda que otros líderes históricos fueron juzgados por sus crímenes. Mientras tanto, Joe Biden también ha valorado positivamente esa decisión de la Corte Penal Internacional, aunque reconoce que Estados Unidos no reconoce la autoridad del Tribunal de la Haya.
Y la Policía Nacional detiene al presunto autor de la violación a una menor de edad el pasado lunes en Valencia.
La agresión se produjo junto a un supermercado y a plena luz del día. La menor intentó zafarse de su agresor en numerosas ocasiones y pidió ayuda a gritos. Varias personas fueron a socorrerla, lo que provocó la huida de este presunto agresor, que ahora ha sido detenido.
Y este fin de semana, claro, va a girar, deportivamente hablando, en torno a ese clásico, a ese Real Madrid-Barcelona de mañana. Juan Bobadilla.
Mañana a las 9 en el Camp Nou, el Barça-Real Madrid. Ha informado Miguel Ángel Díaz que Benzema, que no se entrenó ayer, apunta a titular. En el Barça son baja Dembélé y Pedri. Xavi en rueda de prensa extra motivado por ser su primer clásico en casa. La jornada 26 ya está en juego de nuevo, con el Almería-Cádiz en el minuto 35, 0-0. A las 4 y cuarto turno para el Rayo Girona, 6 y media Español-Celta, y a las 9 Atlético de Madrid-Valencia. Ayer tuvimos los libres del Gran Premio de Arabia Saudí. Primero fue Max Verstappen, segundo Checo Pérez y tercero Fernando Alonso. Carlos Sainz acabó en séptima posición. Hoy libres a partir de las 2 y media y la clasificación a partir de las 6. A las 10 y media Carlos Alcaraz disputa las semifinales de Indian Wells ante Jack Sinner. Todo esto y más desde ya en tiempo de juego.
Pues termina, va terminando una semana de terremoto financiero. Ese pánico en los mercados, esa incertidumbre en las bolsas de todo el mundo con números en rojo. Seguro que lo has oído y leído mucho en estos últimos días. Y ahora la pregunta del millón, nunca mejor dicho, es si estamos en la antesala de una nueva crisis financiera como la que vivimos allá por 2008. La cuestión es, ¿qué les pasa a los bancos? En cuanto a lo primero, te adelanto que los expertos en líneas generales aseguran que la situación actual no es como la de hace 15 años. De hecho, ayer mismo el Banco Central Europeo lanzaba un mensaje de tranquilidad. Se reunía de urgencia tras el torbellino bursátil de los últimos días y el supervisor descartaba el efecto contagio en la banca europea por la crisis de varios bancos en Estados Unidos y en Suiza. Al margen de las palabras, el caso es que el sector bancario ha vuelto a sufrir y mucho estos últimos días en la bolsa. Las cotizaciones del sector financiero europeo acumulan un batacazo de más de 50.000 millones de euros desde la quiebra del Silicon Valley Bank de Estados Unidos el pasado 10 de marzo. ¿Y qué les ha ocurrido a nuestros bancos, a los bancos españoles esta semana? Pues fíjate que han visto reducido su valor bursátil en casi 27.000 millones de euros. Esos rescates del suizo Credit Suisse y del norteamericano First Republic Bank tampoco han sido suficientes para calmar a los mercados. El gobierno lleva insistiendo estos últimos días en que la situación de liquidez y solvencia de nuestros bancos es hoy mucho más robusta que hace 15 años y, como escuchabas al comienzo de este mediodía COPE, los expertos reiteran que es muy improbable que vivamos otra vez una crisis bancaria como la de 2008. Aún así, hay que optar por la cautela. Javier Santa Cruz es economista y analista financiero.
Las crisis bancarias siempre hay que tener mucho cuidado con ellas. No es conveniente asegurar categóricamente desde el minuto uno si esto va a continuar o no, porque es probable que continúe, pero continuará muy probablemente en aquellos bancos que son similares.
Pues con todo, Y a pesar de ese torbellino en las bolsas vivido esta semana, el BCE al final volvía a subir el precio del dinero el pasado jueves, medio punto hasta situarlo en el 3,5%, máximo desde 2008, con el objetivo, una vez más, de frenar la inflación, de frenar esa subida casi imparable de los precios. Nuevo aumento que augura un incremento del Euribor y, por tanto, de la hipoteca. ¿Y qué va a pasar a corto o medio plazo? Bueno, pues este experto, Javier Santa Cruz, nos avanza que ese índice, ese Euribor, va a seguir subiendo, aunque no tanto como hasta ahora.
Esperamos es que siga subiendo, probablemente no a la misma velocidad a la que estaba subiendo en los últimos días, acercándose de manera bastante peligrosa al 4%. Lo que se ha producido es un pequeño freno, pero tampoco es algo que se pueda consolidar, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo.
Es una opinión que comparten los economistas. Por ejemplo, también Pablo Gimeno, que aquí en el fin de semana de COPE con Cristina esta mañana, ha explicado que ante la alta inflación en la que vivimos actualmente, el Banco Central Europeo va a seguir alzando tipos.
Que han hecho prevalecer la inflación, han subido al 3,5, otra subida al 0,5, probablemente ralentice un poco las subidas, pero no les queda otra. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es empezar a retirar dinero de la circulación.
Y claro, esto, la gran pregunta, ¿cómo nos va a repercutir? ¿Cómo va a repercutir en nuestros bolsillos? Bueno, pues se calcula que la cuota mensual de una hipoteca variable que se revise este mes, en marzo, se va a incrementar un 55%. Alicia García, en comparación con 2022.
Si el Euribor finalmente alcanzase el 4%, la cuota hipotecaria podría llegar a encarecerse un 48%, es decir, entre 260 y 610 euros más mensualmente. Ahora la media del Euribor en el mes de marzo se está situando en torno al 3,8%, a pesar de la pronunciada caída del jueves de más de 3 décimas en mitad de la quiebra del Silicon Valley Bank y del tsunami financiero. Fue el segundo descenso más abultado de la historia de este indicador, que se utiliza para calcular la mayoría de las hipotecas a tiempo variable. Pero es que esa caída llegaba 48 horas después de que se hubiese producido el desplome más fuerte en los 24 años de existencia del Euribor. El martes cayó casi 4 décimas en una sola sesión, de nuevo por las expectativas de que los bancos centrales moderaran la senda de subidas de tipos para contener la inflación. Y entre esas dos jornadas de grandes descensos, el miércoles firmó la mayor subida desde el pasado mes de junio, es decir, una auténtica montaña rusa. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, pues los expertos consultados por COPE reiteran que las hipotecas van a seguir subiendo, aunque piensan que a menor ritmo que hasta ahora.
Gracias, Alicia. Va terminando esta semana marcada, como te decía, por ese terremoto financiero y en la que aquí, en nuestro país, el gobierno ha aprobado esa segunda parte de la reforma de las pensiones. Lo ha hecho con el apoyo de los sindicatos, pero con la oposición frontal de la patronal. ¿Por qué se oponen los empresarios? Porque la consideran un hachazo a las empresas, ya que la sostenibilidad de la reforma consiste básicamente en un aumento de los ingresos que recae en una subida de las cotizaciones. El Ejecutivo ha aprobado esta reforma, ya lo sabes, por decreto. Va a tener que ser ratificada por el Congreso dentro de un mes y a priori saldrá adelante porque los socios habituales del gobierno están dispuestos, parece, a apoyarla. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, por ahora nada, porque todo lo que conlleva esta reforma tendrá lugar a partir del año 2027, que es cuando se va a poder empezar a elegir entre los últimos 25 años o los últimos 29, quitando los dos peores. La aplicación será gradual hasta que en 2044 solo se pueda optar por la fórmula de los últimos 29 años cotizados. Y otra de las patas para aumentar los ingresos es esa subida, como te decía, de las bases máximas de cotización. Se establece además una cuota de solidaridad sobre la parte de los salarios altos que queda sin cotizar y se refuerza ese sistema, ese mecanismo de equidad intergeneracional, o lo que es lo mismo, la cotización por trabajador, que se va a incrementar del 0,6% actual hasta el 1,2% en 2029. Claro, esa subida es la que van a asumir en mayor medida las empresas. Con esto, los expertos consultados por COPE reiteran que esta reforma de las pensiones va a repercutir negativamente en el mercado laboral. Lo detallaba aquí, en la mañana del fin de semana, Enrique Devesa. Es experto en pensiones y es profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Es muy fácil también decir que van a subir los tipos de cotización y las bases, pero eso es sin tener en cuenta el efecto que tiene el mercado laboral. Está claro que un aumento de los costes laborales va a incidir en la demanda de trabajo y estamos ya en unos niveles de desempleo más altos de todo nuestro entorno y esto no va a hacer que mejore estas medidas.
La gran duda es ¿qué va a pasar con las nuevas pensiones? Bueno, según Enrique Devesa, no va a haber más remedio que recortarlas.
Desde el punto de vista de sostenibilidad, he dicho teóricamente sí, pero claro, como se dice, ¿no? En el papel aguanta todo. Pero luego, ¿qué va a pasar? Pues yo me temo que vas a tener que ajustar bastante más hacia arriba el tipo de cotización, porque yo creo que al final no va a haber más remedio que recortar las pensiones nuevas.
Y otra pregunta, ¿el incremento del tipo de cotización va a suponer que se cobre una mayor pensión? Pues este experto cree que no.
A través del aumento del tipo de cotización, lo cual a su vez es perverso en el sentido de que como el tipo de cotización no entra en la fórmula de cálculo de la pensión, ese incremento del tipo de cotización no va a revertir una mayor pensión. O sea, vamos a pagar a fondo perdido, ¿no? En ese caso. Y luego también aparte a la base máxima que va a subir, como habéis dicho, mucho más rápidamente, 10 veces más rápidamente que la pensión máxima. Con lo cual los que tienen salarios por encima de la base máxima van a tener que pagar también una cantidad extra sin tampoco recibir nada a cambio.
Ha sido noticia esa reforma de las pensiones en nuestro país a golpe de decreto por parte del gobierno, pero es algo que no ha pasado solo en España. Nuestros vecinos franceses también han visto cómo su gobierno daba luz verde, también por decreto, una polémica reforma de las pensiones. Así sonaban las protestas en París, segunda noche de disturbios en varias ciudades francesas por esta controvertida reforma que retrasa allí la edad de jubilación desde los 62 hasta los 64 años. Hoy el país galo vive otra jornada de paros, por ejemplo, en el servicio ferroviario. Fíjate, en París la huelga de los servicios de limpieza deja ya más de 10.000 toneladas de basura en las calles, así que nos vamos hasta allí, corresponsal Asunción Serena.
Finalmente, las manifestaciones espontáneas que tuvieron lugar ayer en París no provocaron tantos daños como la noche del jueves. Sin embargo, en Lyon la violencia fue en aumento cuando un grupo saqueó el ayuntamiento del cuarto distrito. Hoy los bloqueos persisten por toda Francia. Es la estrategia de los sindicatos para mantener la presión sobre el gobierno tras el recurso al artículo 49.3 para aprobar la reforma de las pensiones. En París, a pesar de que el ministro del Interior ha anunciado la requisición de trabajadores del servicio de limpieza, las calles siguen sumergidas en más de 10.000 toneladas de basura. En el sector de la energía hay detenidas 5 de las 7 refinerías y en el transporte de trenes mantienen la huelga que comenzó el 7 de marzo. En cuanto a las manifestaciones, hay convocadas en Burdeos, Marsella, Cannes o Nantes por la intersindical local, mientras que en París se espera una nueva concentración de Black Blocs.
Pues el descontento de las calles en Francia, que se está organizando al margen de sindicatos y partidos, ha trasladado también al Parlamento, donde este lunes se van a debatir 2 mociones de censura para tumbar al Ejecutivo, un gobierno que está al borde de una crisis política que no se veía desde el estallido de la revuelta de los llamados chalecos amarillos en 2018. Esas mociones que han sido presentadas por la extrema derecha y un grupo independentista, en cualquier caso, ninguna ha recibido por el momento el respaldo de ningún diputado del Partido Conservador La República, cuyos apoyos son claves, son necesarios en el momento en que se vote para que esta tenga éxito. Son ya las 2:48, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están creados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No.
Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10:30 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un sábado este en el que, como te hemos contado, es noticia ese fallecimiento de Pedro Solbes, ex vicepresidente del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero. Ha muerto a los 80 años de edad. El que también fuera ministro de Economía y Agricultura entre 1991 y 1996, durante la etapa de Felipe González al frente del Ejecutivo. Y ha sido un fallecimiento que ha coincidido con el Comité Federal Socialista celebrado este sábado en la sede de Ferraz. El PSOE ha emitido un comunicado ensalzando la trayectoria ejemplar de Solbes al servicio de España y de sus instituciones. Y Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, actualmente recordaba así la figura del que fuera también vicepresidente.
Yo lo definiría como un político enormemente comprometido, honesto, prudente, pero integrador y buscando siempre lo mejor para el conjunto de España y de los españoles.
Lo hacía Rivera tras el Comité Federal, en el que Sánchez ha estado arropado por la mayoría de sus ministros socialistas, pero en el que han destacado, han llamado la atención las bajas de varios varones territoriales. No han estado algunos de ellos por problemas de agenda, entre ellos dos de los más críticos, el aragonés Javier Lambán y el castellano-manchego Emiliano García Page. Se han perdido un discurso en clave interna en el que el presidente ha dado las claves a sus dirigentes territoriales para esa campaña electoral de cara a municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Básicamente les ha contado el rumbo que tienen que tomar y ha dejado las bases puestas de cómo va a ser su discurso en esa moción de censura de Vox de la semana que viene. Ha acusado, por ejemplo, al PP por acercarse, ha dicho Sánchez, al partido de Abascal tras su decisión de abstenerse Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. El objetivo de Pedro Sánchez ha sido motivar a los suyos inmersos de lleno en la batalla electoral. Así, el presidente ha sacado toda la munición para marcarles la pauta de la carrera, exhibir al PSOE como garantía de paz social contra una derecha que ha dibujado atacada y como sinónimo de recortes.
Esa es la alternativa que ellos tienen. Elecciones anticipadas, en medio de todo el barullo y la confusión, están atacados porque hay un gobierno que gobierna para la mayoría y no se inclina ante los poderosos.
Ligando en todo momento a PP y Vox en un mismo destino, Sánchez ha asociado en varias ocasiones esas peticiones de adelanto electoral con el intento de frenar las políticas destinadas a las mayorías. Los varones asienten, pero Adrián Barbón o Concha Andreu ejemplifican que están centrados en campañas con acento propio.
Hay mucho ruido en la política madrileña. Da la sensación muchas veces de que no hay vida más allá de la M30.
En cada territorio, explicándole a la ciudadanía todo lo bueno que estamos haciendo.
Del Comité Federal se han ausentado por distintos motivos Ximo Puig, Francina Armengol, Javier Lambán y Emiliano García Page.
Un Comité Federal Socialista, gracias Ricardo, que llega apenas 4 días antes de esa moción de censura, la sexta de la democracia y la segunda contra el propio Pedro Sánchez. Va a arrancar este próximo martes y es la segunda también que presenta el partido Vox esta legislatura. La novedad es que en esta ocasión el candidato no pertenece al partido de Santiago Abascal. El candidato a presidente es Ramón Tamames, ya lo sabes, histórico dirigente del Partido Comunista de 89 años. Dicen desde Vox que es un candidato independiente que puede simbolizar el rechazo de la mayoría de españoles al gobierno de Sánchez. Quien convenció a Santiago Abascal fue el escritor Fernando Sánchez Dragó, como le contaba este viernes Herrera aquí en COPE.
En las comidas de amigos, alrededor de un vaso de vino, pues salen a relucir muchas cosas. Y bueno, ¿y por qué no presentáis la moción de censura de una vez? Y entonces empezaron a bajar varios nombres. Este sí, este no. Hubo varios sobre la mesa. De repente se me ocurrió Ramón Tamames, por trayectoria personal impecable, prestigio, en fin, un perfil no exactamente de derechas ni nada que se le pareciera. Llamé por teléfono a Ramón Tamames, lo aceptó negociar. Yo asistí a las 3 primeras reuniones y allí todo fue, en fin, coser y cantar.
Esa moción de censura que va a arrancar el martes, como te digo, a las 9 de la mañana con el discurso de Abascal presentando a su candidato y posteriormente será Ramón Tamames quien defienda su candidatura alternativa a la de Sánchez. Lo único seguro es que esa moción no va a prosperar porque solo va a contar con el apoyo de los 52 diputados de Vox. El Partido Popular ya ha anunciado que se va a abstener y esta es una de las diferencias, la abstención popular respecto a la anterior moción de censura presentada por Vox esta misma legislatura. Fue allá por el año 2020, en octubre. Entonces el PP votó que no, tras un durísimo discurso de su entonces presidente Pablo Casado.
Votos a favor de la moción de censura, 52. Votos en contra de la moción de censura, 298.
Fracasó la primera votación de Vox, no como la anterior que se presentó en el Congreso, que de hecho es la única que ha salido adelante y que fue la que llevó a Sánchez a la Moncloa.
Así que, señorías, ha llegado el momento, aquí y ahora. La decisión que deben tomar solo admite 2 caminos, que son mutuamente excluyentes, sí o no.
Pues al final fueron 180 los diputados que votaron que sí, 169 los que se opusieron y un diputado que se abstuvo. Era la segunda vez que una moción trataba de desalojar a Rajoy de la Moncloa. La de Sánchez salió adelante, pero no como la presentada un año antes por Podemos. En junio de 2017, el partido de Iglesias trataba de forzar al PSOE a apoyar al propio Pablo Iglesias en su intento de desalojar al Partido Popular. Sánchez se abstuvo entonces y Iglesias tiró de épica.
Que la esperanza derrote al miedo, sí se puede.
Solo Esquerra, Bildu y Compromís apoyaron esa candidatura de Iglesias y la moción fue rechazada. De las 6 mociones de censura de la democracia, 4 se han presentado en los últimos 6 años, lo que da buena muestra de la volatilidad de estos tiempos. Las 2 anteriores, también rechazadas, tuvieron como protagonista a Felipe González. La del año 87, presentada contra él por Hernández Mancha, con la que trataba de ser conocido por la sociedad española una vez designado presidente de Alianza Popular. Y para encontrarnos con la primera moción de censura de la democracia, hay que remontarse aún más atrás en el tiempo, a 1980. Felipe González trataba de derribar el gobierno de Adolfo Suárez.
Pídanle sacrificio y ofrézcanle caminos de salida alguna vez.
Moción que tampoco salió adelante y que permitiría a Adolfo Suárez aguantar unos meses más en el Palacio de la Moncloa. Picor en la nariz, carraspeo en la garganta, quizás te lloran los ojos. Y no, no paras de estornudar. Seguramente sabes de lo que te hablo, porque puede que ahora mismo la estés sufriendo. La alergia. Y es que en menos de 48 horas habremos entrado oficialmente en la primavera. Este año lo haremos este lunes 20 de marzo. Pero las altas temperaturas que hemos tenido estas semanas han hecho aumentar la polinización. Y claro, con ella la temporada de alergias ha llegado antes de lo previsto. Eso sí, a lo mejor incluso no estás seguro de si lo que padeces es gripe o efectivamente alergia. Francisco Feo Brito es jefe del servicio de alergología del Hospital de Ciudad Real y nos explica cómo diferenciar los síntomas.
El catarro puede producir debilidad, dolor de cabeza, de garganta, muscular, mientras que la alergia provoca otra sintomatología en forma de picor de ojos, de nariz, estornudos en salvas 8 o 10, la secreción es clara y muy abundante, bloqueo nasal, y cuando hay cuadros de asma produce tos, pitidos en el pecho o dificultad al respirar.
Lo curioso de la alergia es que puede aparecer de un día para otro, es decir, puedes desarrollarla ya de adulto, por ejemplo. Y lo cierto es que, tal y como nos cuenta Francisco Feo, cada vez habrá más gente que la suframos.
A nivel estadístico, sabemos que el 20% de los niños tienen riesgo de desarrollar alguna alergia si sus padres no son alérgicos. Si es alérgico uno de los padres, esta probabilidad se incrementa hasta un 40%. Y cuando son alérgicos los dos miembros de la pareja, el riesgo de que esos niños desarrollen alergia se eleva a más de la mitad, a un 60%. De esta manera, no solo cada vez hay más alérgicos, sino que en el futuro la cantidad de personas alérgicas se va a incrementar.
Bueno, como te comentaba hace un momento, este lunes llega la primavera y con ella días más largos, ya lo sabes, y un tiempo más agradable, pero aún algo inestable. Nos lo explicaba aquí Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
En este intervalo, sobre todo finales de marzo y abril, pues siguen siendo meses un poquito caprichosos en el tiempo, de ambiente muy cambiante de un día a otro, no permanecen durante muchos días una masa aire pues afectando a todo nuestro país, sino que se producen esos cambios, bueno, es lo que toca.
Bueno, dejamos atrás un invierno que ha sido el quinto más cálido en este siglo XXI y damos paso a una primavera con temperaturas por encima de la media y, ojo, esto es esencial, es necesario precipitaciones abundantes. No en el Mediterráneo, porque este último fin de semana de invierno en Valencia están de celebración las fallas. Este año van a contar con el espectáculo pirotécnico más grande de su historia, la Nit del Foc. Esta próxima madrugada a la 1 va a tener lugar, va a durar 19 minutos y se van a quemar más de 2.000 kilos de material pirotécnico. Pero antes de que esto ocurra, queda toda una tarde por delante de celebraciones. Isabel Moreno, compañera de COPE Valencia, está en medio de toda la fiesta, como no podía ser de otra manera.
Valencia apura los últimos actos de las primeras fallas que hemos vivido sin restricciones desde que llegó la pandemia. Hace unos minutos que sonaba la mascleta y ha disparado la pirotecnia Aitana. Hoy, segundo y último día de ofrenda a la patrona de Valencia a partir de las 3:30 de la tarde. 103.000 falleras y falleros visten el manto de la Virgen con cerca de 100.000 ramos, sobre todo blancos. Y esta noche, la Nit del Foc. El último castillo de fuegos artificiales de estas fiestas a la 1 de la madrugada de la mano de Pirotecnia Mediterráneo. Y este año, como novedad, junto al Palau de Lesas Reina Sofía, 2.000 kilos de pólvora que iluminarán el cielo durante 19 minutos.
Y me pongo pibón, pues esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde estás.
Y esta noche tenemos una cita con la mejor música, con artistas como Vico, a la que estás escuchando, con su canción Noche Entera, u otros como Pablo López, Antonio Orozco, Ana Mena o Andrés Suárez. Te hablo, por supuesto, de la noche de Cadena 100. Todos estos artistas van a actuar hoy en este evento, en esta cita musical y solidaria que irá a beneficio de Manos Unidas para apoyar esa labor humanitaria y social que están haciendo en Mozambique. La música y la solidaridad serán las protagonistas de una noche repleta de estrellas y sorpresas. Vas a poder seguir, por supuesto, este concierto en directo a partir de las 8 de la tarde en Cadena 100 y en el canal de televisión Divinity. Gracias por estar ahí. La radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas con Tiempo de Juego.